Queridos amigos, buen día. Ya sé que no van a salir de la cama, pero no importa. Se quedan en la cama escuchándome, ahí hasta que van reconciliando el sueño de vuelta. Vamos a hablar, es un interesante programa de hoy, con Tetsuya Hiroshi, que tiene 90 años de inmigrantes en la Argentina. Su papá llegó en el 30, y que es el presidente de la Fiesta Nacional de la Flor. Sabe muchísimo de flores, imagínense, de flores, de lecho, de planta, de suculenta, de todo eso hablamos en este programa y les va a encantar oírlo, la verdad, porque es un libro abierto y no es para menos. Y también vamos a estar en contacto, y yo se las recomiendo mucho, a Elizabeth Cuenca, que es una peruana que sabe mucho, mucho, mucho de verdura orgánica, que tienen una huerta orgánica con otras 13 mujeres, son 14 en total. Están en el barrio Rodrigo Bueno, en un espacio gestionado por un grupo por el grupo de ellas, ¿no? De las vecinas, que empezaron primero armando plantas y después hicieron una huerta, empezaron a hacer huerta orgánica y les dieron todas las semillas, todo el programa de huertas orgánicas. Y les quiero contar que están abiertas al público en el barrio Rodrigo Bueno, inclusive los domingos, de 13 a 17 horas, y que la comida y la huerta, perdón, y todas las verduras orgánicas van a conseguirla mucho más barata que en cualquier otro lado, y fresquitas así arrancadas de la planta. Así que los dejo en buena compañía. Bueno, en este mes de la primavera no podía faltar la presencia de la Fiesta Nacional de la Flor de Escobar, y estamos en comunicación con su presidente, que es Tetsuya Hiroshi, que es muy conocido en este medio, que también es productor de flores. Estábamos hablando hace un ratito, fuera del aire, y me estaba contando que va a haber embajador y embajadora en lugar de rey y reina, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, así es. Bueno, primero tengo que aclarar que después de el pasado que no pudimos hacer la fiesta, que fue virtual, este año estamos organizando la Fiesta Nacional de la Flor, que va a comenzar el 1 de octubre y va a durar hasta el 11 de octubre. Además de la exposición, los dos pabellones como siempre, de flores y plantas, este año con un poco menos de flores que otras épocas porque la pandemia hizo que cerraran muchos cultivos de flores de corte, pero igual va a estar brillante la exposición. Me comentabas y me decías de que vamos a tener una novedad, que es la elección de nuestra embajadora y embajador de la Fiesta Nacional de la Flor. Bueno, esperemos que todo eso salga bien. Estamos en este momento trabajando la parte que se dedica a la elección del embajador y la embajadora con el nuevo reglamento, y estamos haciendo la inscripción de chicas y chicos como aspirantes, y después posteriormente se hace una selección y se hace la elección de la embajadora y el embajador.
Es una pregunta, ¿por qué se eligió San Vicente, que es un tipo de crisantemo? Yo no lo conocía.
Ah, bueno, es un crisantemo muy popular, muy colorido, que hay mucho en el mercado. Quiero hacer una aclaración. La elección de la flor del año, todos los años lo elige la Cooperativa Argentina de Floricultores. La Cooperativa de Floricultores es donde se comercializa prácticamente el 80% de la producción de flores de la Argentina.
¡Qué bárbaro! ¿Y cómo es este crisantemo? ¿Qué colores tiene?
Bueno, el crisantemo es una flor muy grande, pero tiene muchísimos colores, es muy lindo. Tiene un surtido de colores y dura mucho en el agua también, así que es una flor que no es como otras variedades de flores que a veces en la casa duran menos. Esta es una flor que tranquilamente dura 2 a 3 semanas en el florero en la casa, ¿no?
¿Por qué se dice flor de oro?
Ah, la verdad que lo que dice la gente, no sé, es un crisantemo y le dicen San Vicente, la verdad. Yo no lo conozco, sí, de otra.
Te hago una pregunta, y vos qué sabés de flores, y ¿qué cuidados precisa un crisantemo?
El crisantemo, en este caso, aparece como flor de corte. Cuando uno dice flor de corte, es porque son flores que se cortan y se usan en el florero, arreglos florales, en muchos motivos. Pero en el caso de que usted cultiva en el suelo esta misma planta, digamos, cuando termina la floración, no se pierde la planta porque es perenne. Usted lo poda y al año siguiente vuelve a florecer. Esa es una de las particularidades del crisantemo. El crisantemo puede estar plantado afuera, en el jardín, y bueno, así está bien. Después de la floración, la planta no dice nada, pero al estar, usted lo poda, las ramas que quedaron con la floración, el año que viene vuelve a florecer.
Claro, y hay que regarlo mucho.
Es lo necesario. Cuando usted planta afuera, cuando por ejemplo llueve, bueno, tiene que regar, pero siempre lo necesario. Pero son bastante resistentes al agua, y un día que le falte agua no le hace nada y aguanta muy bien.
O sea que aguanta perfectamente.
Así es, una planta muy fuerte, sí.
Sí, ¿y qué otras plantas fuertes hay para...? Vamos a ver, en esta época del año, estamos en septiembre, ¿qué hay que plantar?
Bueno, todas las plantas que usted planta, usted dice para el jardín, para hacer un lindo jardín, bueno, están lo que normalmente en el gremio, la gente llama plantines florales. Hay muchísimas variedades y según el lugar que se coloca, hay plantas de flores que requieren menos sol, otra que puede estar a pleno sol, pero en esta época para la primavera se plantan petunias, bueno, pensamientos ya se está terminando, copetes, bueno, hay alegría del hogar, simples y dobles, hay un montón de variedad de plantas en el mercado.
¿Y los geranios?
También los geranios, pero los geranios, el malbón, que es el de la flor chiquita, se puede plantar en el suelo, pero el geranio, el otro común, que todo el mundo dice geranio, que es el colgante, que es eso que ve mucho en España, en todos los balcones.
Bueno, sí, es precioso.
Y eso tendría que ser o en la ventana de una casa, una jardinera, entonces eso sí requiere buen sol, con buen sol eso florece y
son plantas muy nobles, el malbón y el geranio aguantan todo el año.
Exactamente, por eso son perennes y muy buenos, sí, es mucho mejor que, por ejemplo, tener un crisantemo, porque tiene protección, ¿sí?
Claro, sí. Y qué notable, ¿no? Que me encanta. ¿Y las rosas?
Bueno, las rosas ya este año es un poco fresco, pero ya empiezan los rosales de los jardines, ya están empezando a florecer de forma natural. Y bueno, los rosales sí, salvo, tiene un solo problema, que son las hormigas, pero bueno, es una planta muy fuerte, también con un riego normal. Ahora en la primavera florece muy bonito y florece todo el tiempo hasta la llegada del invierno que viene, ¿no? Bueno, a veces claro, usted tiene que dar algún insecticida o fungicida porque generalmente vienen los pulgones en una determinada época, bueno, pero florece igual bien.
Claro, florece, o sea, pero a la rosa hay que cuidarla también, ¿no?
Y sí, hay que cuidarla, pero en la primavera prácticamente florece muy bien, prácticamente con pocos insectos, no le atacan los insectos, florece bien. Hay variedades que son más débiles a los insectos, otros más fuertes, pero en general, con un poquito de insecticida, en el caso de los pulgones, está perfecto.
Sí. ¿No? Y, si no, y la aljaba, qué linda que es, ¿eh?
Bueno, también florece en esta época, en la primavera, es una planta colgante. Eso una vez que usted lo compra y está florecida, lo cuelga en el balcón o en la
galería. Lo que pasa es que es una planta muy delicada, la aljaba. Yo ayer, por ejemplo, estuve preguntando acá en un vivero, me pedían 100 pesos, 1000 pesos, 1000 pesos por una aljaba, y la verdad que me dio miedo comprarla, porque digo, a ver si la compro se me seca, porque yo mucha suerte con las aljabas no tengo, digo, a ver si la compro se me seca, y después me gasté 1000 mangos, porque la verdad que están muy, pero muy caras.
No es que sea caro, lo que pasa es que los costos de la producción han aumentado muchísimo, porque nosotros usamos muchos insumos importados, entonces el plástico, la materia prima del plástico está regido en dólares, entonces eso ha hecho que hasta en dólares han aumentado la materia prima, pero eso ha sido también en Europa, en todo el mundo aumentaron la materia prima. Entonces los costos se han elevado y no crea que es tan caro porque hay que hacer un gajo, no es que viene, tarda un año largo para producir esa planta y bueno, tiene... hay pocos por el mercado, plantas lindas, grandes, Hay poco en el mercado. Una planta grande, linda en el mercado, está a 2, 3 mil pesos, ¿no? Porque
sí, está cara, mucho. Es verdad.
Sí, porque trata, es una planta que tiene trabajo. Un plantín, sí, que lleva tierra así común, tierra negra, entonces eso es mucho más económico. Pero según la mano de obra, tiene sus costos, ¿no es cierto? Muy probablemente, digamos, en general, todas las plantas, y algunas de las plantas que usted está encontrando en el mercado, las plantas de interior, la gran mayoría requieren de calefacción en invierno. Y a pesar de que
yo no estamos... sabía.
Ah, sí, acá en Escobar es un centro productor muy importante de plantas de interior y también de orquídeas. Todas estas plantas de interior y orquídeas están calefaccionadas. Todos los invernáculos nunca van a... sí, nunca tienen menos de 12 grados. Mínimo, mínimo. Claro, y tiene un costo muy alto porque es difícil calefaccionar. Nosotros tenemos más de 10.000, o sea, 10.000 metros cuadrados calefaccionados.
Ahora, o sea, qué boom el de las suculentas, ¿eh?
Bueno, las suculentas es un boom, creo, un poco porque favorece a la señora que no tienen que se olvidan de regar y no pasa nada.
Pero son lindas, dan flores, algunas son preciosas.
Sí, más que suculenta, flores bonitas dan los cactus, las que tienen espina. Sí. Esos cactus dan muy lindas flores. La suculenta, yo no soy un especialista, pero por lo que veo, dan algunas flores, pero no son tan lindas como las que dan los cactus. No los cactus.
¿Necesitan mucho sol?
Y las suculentas y los cactus sí aceptan estar en el sol, aceptan el maltrato en el sentido que no es, si usted no riega no se muere. Así que no, es una planta muy noble en sentido.
¿Por qué no se muere por la falta de agua? Porque es desértica, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente.
Hay, sí, porque es un boom, la gente se vuelve loca por las suculentas.
Sí, porque con la llegada del mayor consumo en el mercado, ¿qué ocurrió? La gente empezó a producir y conseguir muchas variedades nuevas. Y han llegado de Europa, donde se producen variedades nuevas, un montón de variedades nuevas. Y en general, todas las suculentas son de fácil reproducción y son bastante rápidas, ¿no? Entonces,
claro.
Hay mucho en el mercado y bueno, eso ha sido unos ya 5 o 6 años que se está vendiendo, pero muy, muy bien las suculentas. Pero también, como te conté recién, los cactus se venden muy bien porque cuando florecen son muy bonitos, ¿no?
Contame un poco tu historia de inmigrante, de tu familia. Eso allá, quiero contarme un poco.
Bueno, vos sabés que papá vino de Hokkaido, norte de Japón, una zona muy fría, la ciudad de Sapporo, vino en barco a la Argentina y en el año 1931. Vino, a él le gustaban mucho los caballos y vino con la ilusión de criar caballos, tener un ara, pero era como inmigrante que vienen sin plata, era imposible. Entonces vino a la casa de otro paisano que ya se dedicaba a la floricultura, el señor Isaki, y ahí empezó a aprender el oficio y después se independizó. Y primero cultivábamos flores de corte y posteriormente fuimos los primeros en el partido de Escobar de convertir nuestro cultivo en la producción de plantas de interior. Y empezamos directamente a hacer con pocas plantas.
¿Y dónde cultivaban? ¿En la casa o en un espacio más grande?
No, en los invernáculos. En esa época los invernáculos eran todos de vidrio. Ahora se usan de polietilenos también, que la gran mayoría. Pero a pesar de todo, nosotros, un poco por la tradición, mantenemos los primeros invernáculos que se hicieron en el cultivo que estamos ahora. Todavía se mantienen los de vidrio y ciertos productos vienen muy bien bajo vidrio. Y te aclaro que este año estamos cumpliendo 90 años desde que papá vino de Japón y se dedicó a la floricultura. Y en este momento es el único cultivo nacido en el partido de Escobar que sigue funcionando y que tiene 90 años. Y actualmente, primero empezamos haciendo potos, filodendros, alcibieras, toda esa ficus, todo ese tipo de plantas. Y actualmente, a pesar de que tenemos algo de filodendros, potos, pero nos especializamos en la producción de helechos. Tenemos más de 50, 60 variedades de helechos, distintos tipos de helechos. Los helechos que generalmente ustedes conocen son los helechos que son de hoja, que son colgantes, que se hacen rucho, no serrucho, pero todas las plantas que se producen a partir de las esporas, nosotros tenemos una cámara de germinación, cosechamos las esporas, las sembramos y llegamos hasta la venta. O sea, nosotros hacemos todo el proceso, cosecha de la espora, siembra, repicado, trasplante y venta, ¿no? Todo este proceso lleva un año y medio a dos según las variedades. Entonces, como te comentaba, los aspleños, digamos, los teris, que son muchas variedades, las aspleños también tienen muchas variedades, hacen de que nuestra producción, eso es todo, se llaman helechos esos.
Claro, que mira vos, qué notable, ¿no? Qué cosa increíble. ¿Cuál es la flor que a vos más te gusta?
Como flor de corte, a mí me gustan las rosas.
Las rosas.
Sí, son muy bonitas. Es mi gusto, ¿no? Pero de todos modos, hay un montón de nuevas variedades. Pero las rosas que vienen ahora son de flores muy bonitas, de colores. La verdad que a mí me gustan. Más que los claveles, los crisantemos. Los gladiolos también me gustan, pero en realidad me gustan mucho las rosas.
¿Hay alguna planta que sea, alguna flor autóctona argentina?
Sí, en este momento, INTA Castelar, Instituto de Floricultura de INTA Castelar, está desarrollando un montón de plantas de flores nativas. Están trabajando muy bien y ya el INTA Castelar ha vendido dos o tres variedades, la patente a los grandes semilleros del mundo, y así que nuestras flores nativas ya están en el mercado mundial dos o tres variedades.
¿Pero cuáles son?
Mira, este año va a haber, en la entrada del pabellón, vamos a tener este tipo de variedades de nativa: glandurarias, nierenbergia, mecardonia y unos tipos de helechos que han desarrollado el INTA. Estas son las variedades que vamos a tener para que la gente pueda ver nuestras flores.
¿Cómo se conocen vulgarmente? ¿La petunia, por ejemplo, es natural?
No. La petunia, vos sabés que era, en la Argentina había petunias que son nativas, que son esas silvestres en los montes del norte. A partir de esas plantas, que son la sangre fuerte, digamos, porque son silvestres, han logrado la hibridación. Y las petunias no son nativas. Las petunias que hay en el mercado son todas petunias híbridas, que son tecnológicamente lo hibridan y sacan la semilla, y por eso aparecen las petunias de esos colores, esa flor de tamaño tan grande. Pero
¿el ceibo? ¿La flor del ceibo?
Sí, este ceibo es nativa. En nativa hay muchas plantas. El lapacho es nativo, el jacarandá es nativo.
¿Qué flor la del lapacho, eh? ¡Ah!
Ay, y ahora en noviembre, cuando florece la jacarandá en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, sí, algo espectacular.
Dulcísimo, todo azul. Pero, te pregunto una cosa, ¿la magnolia de dónde es?
Oh, te lo debo, no sé tanto.
No, yo tampoco, no es fácil. No, pero la magnolia es otra planta hermosa que también florecen por la misma época. Pero la flor del lapacho es bellísima.
No, vos sabés que cuando todavía, hace muchos años atrás, vos ibas al norte cuando todavía no habían arrasado tanto los montes del lapacho, florecían, porque la madera del lapacho es una madera espectacular, floreciera espectacular por Salta, Misiones, lamentablemente se perdió, pero gracias a Dios, muchas calles de Buenos Aires, del interior del país, del norte argentino, están plantando lapacho y jacarandá, por lo cual, te podés imaginar, tenemos muchísimas plantas y flores de jacarandá en Argentina, ¿no? Que lo puedes ver.
Qué lindo.
Exactamente, muy muy lindo.
Qué lindo, o sea que de entrada vamos a tener plantas, flores nativas en la fiesta de la flor.
Sí, en la fiesta de la flor tenemos algunas plantas de ceibo también, el lapacho tenemos, pero están atrasadas la floración, pero la nativa que presenta son las que desarrollamos comercialmente, ¿no? Prácticamente las plantas de lapacho, jacarandá, lo producen los arboricultores. En principio, en la fiesta de la flor, no se ven esas plantas grandes florecidas. Lo único que van a encontrar florecidas son estas nativas que te nombré, que lo presenta INTA Castelar, ¿no?
Claro, qué bueno, qué buenísimo. Ahora, es impresionante la cantidad de gente que va, no se puede entrar.
Bueno, esperemos que eso ocurra, pero...
es que es impresionante la gente que hay, y hacen cola, todo, ¿eh?
Ahora recién yo escuché que muy probablemente se levante el problema este del COVID, digamos, el aforo, toda esa cosa. Había un comentario. De todos modos, la gente puede venir tranquilo a Escobar porque nuestro predio es muy grande, al aire libre, y en el caso de que, como vos dices, de que va a haber muchísima gente, vamos a aplicar un control en la entrada de los pabellones. Pero el resto es al aire libre, donde, como siempre, tenemos la venta de plantas, van a estar los puestos de comida, en fin, va a haber, como siempre, todo. Y además, aparte, todos los días va a haber espectáculos en el escenario de nuestro campanario. Así que la verdad que ahí ya vamos a tener tres tribunas en el cual se va, por ahora, vamos a aplicar el aforo.
Es una verdadera fiesta.
Va a ser una fiesta muy, muy importante porque aparte, en fin, la fiesta, ¿qué es lo que hace la fiesta de la flor? La exposición, ¿verdad? De plantas, flores. Pero a su vez va a estar acompañado con un gran show, gran espectáculo al aire libre con artistas muy importantes. Así que creemos que vamos a hacer a partir del 1 de octubre al 11 una gran fiesta nacional de la flor, ¿no?
Ahí estaremos, querido Ritsuya. Te mando un fuerte abrazo. Bienvenido a Radio Nacional. Y gracias por toda esta ilustración, ¿eh?
No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Y bueno, a la enorme audiencia que tiene Radio Nacional en todo el país. Los esperamos en Escobar del 1 al 11 de octubre. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Chao, gracias.
Adiós.
Es un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Volverá.
en la mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, empezó la primavera, ¿no? Empieza la primavera, qué lindo. Es tal vez la estación más linda del año, que a mucha gente le gusta. A otros también les gusta el otoño, pero la primavera tiene su encanto. Estoy en contacto con Elizabeth Cuenca, que está en el proyecto de las 14 mujeres que hicieron un vivero en el sur, en la costanera, en el barrio Rodrigo Bueno. Es todo un vivero orgánico. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo está Alicia? Buenas tardes.
Okay, contame un poco cómo nació esta idea.
Para mí es un placer estar en contacto con ustedes, que nos hayan tenido en cuenta para que pueda salir y ser visible el proyecto de donde venimos trabajando. Y la verdad es que iniciamos en el patio de la casa de una vecina, aprendiendo jardinería. No teníamos un horizonte con eso, porque aprendíamos jardinería y decidimos un día cultivar hortalizas orgánicas.
¿Quién les enseñó, Elizabeth?
El taller de jardinería, como otros talleres, los trajo el Instituto de Vivienda de la Ciudad al barrio como herramientas de trabajo, digamos, como capacitaciones para herramientas de trabajo en los vecinos y vecinas. Hubieron muchos talleres de serigrafía, de carpintería, de diferentes rubros. Y bueno, en un momento cuando nosotras estábamos en capacitación con las talleristas, decidimos, teníamos tierra y teníamos ganas de hacer algo, y le dijimos que podríamos capaz conseguir semillas de hortalizas y cultivar nuestras propias hortalizas orgánicas en casa. Así es que, bueno, todos se sorprendieron porque no esperaban que una vecina del barrio quiera tener hortalizas en su casa, teniendo limitaciones, digamos, no había ingreso de sol ni nada de eso. Así es que cuando hicimos todos una producción de cajones de verdura reciclados del kiosco, tuvimos como 22 cajones de verdura, con plantines, y no teníamos dónde ponerlos. Nos exageramos con ese tema, no habíamos medido el volumen, digámoslo. Así es que lo buscamos a los coordinadores del IBC en su momento y le hablamos de que necesitábamos un espacio para poner nuestras hortalizas. Y bueno, nos llevó un buen tiempito convencerlos y explicarles y hablarles de qué se trataba, lo que necesitábamos, y bueno, al final decidieron darnos un espacio pequeño donde no pudimos permanecer mucho tiempo, más de un mes, porque armamos nuestros bancales, pusimos todas nuestras hortalizas. Cuando estaba prosperando, el vecino decidió que no podíamos estar en ese espacio y bueno, tuvimos que sacarlo.
¡Qué macanudo!
Sí, la verdad. Así es que nada, nuevamente tras del IBC para ver si nos prestaban otro espacio, y nos dieron otro espacio a la entrada del barrio, donde pusimos nuestra huerta y donde aún existe. Así es que bueno, ahí es donde un grupo de mujeres, de las que en ese momento estábamos, que éramos 14, decidimos presentarnos como voluntarias en un vivero que estaba dentro del proyecto de urbanización. Así es que bueno, en un principio nosotras no teníamos conocimiento que existía ese vivero. Y cuando supimos, convencí a mis compañeras de que podíamos ser parte de ese proyecto, que la verdad es que, digamos, cada una de nosotras teníamos conocimiento por sus raíces, ¿no? Porque donde crecimos, con quien vivimos, vivimos la mayoría de nosotras en el campo, cada una en sus lugares de origen. Y así es que, bueno, no fue tan fácil convencer a mis compañeras y tampoco al IBC que podíamos ser parte de ese vivero, pero al final accedieron, y no solamente accedieron, sino que ahí se llevó a cabo todo un proyecto hermoso, divino, que llegó a ser el emprendimiento autosustentable, que lo encabezarían 14 mujeres.
Qué bueno, qué bueno. Oíme, ¿y se están manteniendo de eso ustedes, no?
Es un proyecto muy nuevo, tiene 1 año 9 meses, no tiene mucho tiempo, así es que no, todavía los ingresos económicos a ese proyecto no es lo suficiente como para cubrir los gastos de 14 mujeres.
Ajá, pero por lo menos pueden comer, tienen comida.
Y sí, porque en su momento, cuando nos reuníamos con el IBC para hablar sobre el proyecto, les pedí que se agregara una huerta en lo que sería ese vivero, porque nosotras teníamos la huerta, y también, bueno, dentro del proyecto en sí, el reciclaje de agua de lluvia y la compostera. Entonces, cultivamos nuestras verduras y la cosecha de esa huerta va un bolsón cada semana para cada una de nosotras. Y las ventas que tenemos, hacemos la remuneración, bueno, tenemos las inversiones, compramos lo que necesitamos, los insumos, y hay una remuneración para cada una de nosotras, pero que, claro, por el momento no es mucho, porque bueno, recién nos estamos, digamos, haciendo conocidas y la gente se va enterando de a poco que estamos ahí, así es que lo bueno de todo esto es que hay empresas que se están sumando para la compra, porque no solamente tenemos las hortalizas orgánicas, sino las plantas nativas, las plantas autóctonas. Entonces, las empresas nos tienen en cuenta a nosotras para comprar las plantas nativas y poder reforestar espacios, sus espacios públicos y también, perdón, privados y también capaz públicos en algún momento, ¿no?
Tengo una pregunta, ¿de qué lugares son las integrantes, las 14 mujeres?
13 de nosotras somos peruanas y una compañera es de Bolivia.
No, si no fuera por ustedes no comeríamos verdura, porque vos vas al campo a las quintas y las únicas que trabajan la tierra son los bolivianos y los peruanos.
Y ¿qué le puedo decir?
Es que es la verdad lo que te estoy diciendo. No sé, vos sabés que antes el campesino argentino era realmente un clásico. Pero no sé dónde está.
Se fue perdiendo.
Se está perdiendo, efectivamente. Como se pierden los oficios. Contame una cosita. ¿Y qué plantas autóctonas tienen?
Tenemos 50 especies ahora hasta el momento de plantas nativas, la mayoría autóctonas. Tenemos, por ejemplo, el aromo, el ceibo, ceibillo, sen del campo, el timbó.
Es el timbó.
El timbó es un árbol muy imponente que bueno, hay muy pocos en Capital, hay muy pocos, hay 3 árboles por la costanera sur. Es un árbol muy grande que le llaman la oreja de negro, vulgarmente, me parece. Sí, la oreja de negro.
¿Por qué?
Por la forma del fruto que tiene, la forma de la semilla, tiene como una forma de oreja, pero negro, supongo que por el color que tiene, porque por otro motivo no creo, claro. Porque el fruto se transforma, tiene la forma de una oreja y es de color negro.
Te pregunto, ¿y paltas no tienen?
Imagínense que cuando nosotras nos ofrecimos como voluntarias para el vivero, yo me imaginaba lleno de frutales y que íbamos a tener una producción bárbara de frutales, pero no. En realidad el convenio del IBC, por parte del barrio Rodrigo Bueno, con la Reserva Ecológica, decidieron de que ahí tenía que haber producción de plantas nativas para ayudar a reforestar. O sea, era como un convenio entre ellos, una condición, sí, digámoslo, para que nos puedan ceder ese espacio. Así es que claro, no podemos por ahora, por el momento. Yo tuve ahí algunas plantas de palta, como 10, 15 plantas de palta, que terminé regalándolas, buscándoles familia.
Claro, porque la palta, justamente, ¿no?
Sí, sería genial. Yo, la verdad, hace rato que vengo tratando de convencer a mis vecinos de que sería bueno poner frutales en el barrio, porque la verdad es que para mí es importante. Es un medio alimenticio bastante, bastante bueno, muy costoso a veces.
Muy caro, sí.
Sí, muy. Así es que tenerlo, me parece, en el barrio sería bárbaro, porque agarras del árbol sin ningún químico, sin ningún insecticida, y lo consumes directamente.
Pregunto, todo lo que trabajan es orgánico, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué fertilizan? Si es que usan fertilizante.
Bueno, nosotras la verdad es que no usamos agroquímicos, lo que usamos más bien son preparados de hierbas, como por ejemplo la ortiga. Hacemos un té de ortiga como preventivo, o hacemos un preparado de ajo, ají y alcohol, y bueno, le ponemos una pequeña parte en un litro de agua y con eso pulverizamos si es que tenemos algún bichito, como el pulgón, por ejemplo. Pero por otro lado usamos las aromáticas como repelentes, así es que digamos, tratamos de controlarlo. Bien, es cierto que cuando hay una plaga se apropia de toda una plantación, y lo que tenemos que hacer es deshacernos de toda esa cantidad de producto que las plagas nos lo echan a perder, pero es mejor eso a consumir agroquímicos.
Pero desde ya que nos envenenan totalmente con agroquímicos. Ese es un problema muy serio. Muy serio. Vos sabés que hoy estaba leyendo una nota que salió en un diario que decía que ahora, como se encarecieron los fertilizantes, se va a encarecer la fruta y la verdura, porque están usando fertilizantes artificiales. ¿Me entendés? Nada que ver con lo que hacen ustedes.
Exactamente. Y precisamente, o sea, bueno, por ejemplo, yo crecí en el campo y crecí con el cultivo de mi madre hasta mis 30 años. Entonces, cuando yo salgo de ahí y voy, no sé, voy a Lima, por ejemplo, los cultivos ya tenían, las hortalizas ya tenían otro sabor, y cuando vine acá fue un poco más complejo para mí poder consumir frutas y verduras y eso, porque tenían otro sabor. Entonces,
no solo para vos.
Sí, por supuesto que sí.
Pregúntame a mí, yo compro todo orgánico, sale más caro, pero como orgánico porque me descompongo, me hace mal.
Exactamente. Imagínese que cuando yo, bueno, digamos, hace 4 años, cuando empezamos nosotras a cultivar las hortalizas orgánicas, comprar para nosotras era imposible. ¿Por qué? Porque no se conseguía mucho, no había facilidad de conseguirlo, y por otro lado era muy, muy costoso. Y ahora me parece como que el costo es mucho menos, no sé qué dirá usted, pero a mí me parece que el costo es más, digamos, accesible que hace 4 años atrás.
Pero no tengas la menor duda, ahora es mucho más barato, es verdad que es más barato. Aparte, viste, de pronto compras y no tirás, porque no compras cantidades, viste, compras lo justo. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Yo a los lugares orgánicos que voy a comprar, compro lo que necesito, no compro más que eso. Pero claro, sinceramente te digo, por otro lado te sale más barato porque lo ahorras en salud. Porque a mí, te digo una cosa, la cantidad de gente enferma del estómago, de los intestinos que hay, es muy grande. ¿Y eso obedece a qué? Obedece a lo que están comiendo, ¿no? Somos lo que consumimos. Contame qué tipo de, qué verduras de estación hay ahora.
Y ahora, tenemos las lechugas, las acelgas, kale, tenemos, nosotras promovemos el consumo de la mostaza, por ejemplo, la hoja de la mostaza, hay mucha gente que ahora aprendió a comerla y la está consumiendo. Tenemos apio, verdeo, puerro.
¿Sabes que yo no sé cómo comerla? Te quiero preguntar una cosa, no sé cómo comer la hoja de la mostaza.
Pues yo le digo.
¿Cómo se come? ¿Cómo se prepara? Sí, pero
cuando esté preparando su ensalada para el asadito, ahí con la lechuguita, el tomate y la rúcula y eso, le agrega una hojita de tomate, una sola. Con una hoja de tomate le está agregando. No solamente sabor.
No, una hoja de tomate, no, una hoja. Una hoja,
una de, hoja mostaza. De mostaza, una hoja de mostaza. Sí. Me había quedado con la idea que
solamente le... Solamente una hoja. ¿Y qué le agrega? Le da mucho sabor.
Sí, le da mucho sabor. Tiene sabor y bueno, las propiedades que tiene también se aprovechan y se consumen.
Qué bueno. Y el kale, vos sabés que el kale es como... A veces me cae como si fuera una... como el coliflor, como el brócoli, me cae un poco pesado el kale, porque a lo mejor no lo estoy preparando bien.
Y es posible, porque el kale es familia de esa línea de especies, como el brócoli, el repollo, es de esa familia. Hay mucha gente que lo pone al horno, por ejemplo, con aceite de oliva, un poco de pimienta, y le sale como chips, como si fuesen las papitas.
Sí, pero no los hierven primero.
No, lo ponen directamente.
Ajá.
Lo ponen directamente.
Me dijiste que lo ponen al horno con aceite, ¿con qué más?
Con aceite y con pimienta. Eso es lo que a mí me dijeron.
Sin ajo ni nada.
Sin ajo ni nada. Y le sale crocantitas como si fuesen chips.
Ah, los voy a probar.
Estaría
los voy
bueno.
A hacer. ¿Qué más me dijiste? Hojas de mostaza, kale, ¿qué más?
Tenemos rúcula, achicoria,
esta es la época. Escúchame, el grelo lo cosechan también, ¿no?
¿El qué?
El grelo. A lo mejor no la conoces. Es una planta y es una verdura italiana muy rica que se consigue en las verdulerías y que la venden en el mercado central, pero en las verdulerías orgánicas no hay.
No, la verdad es que capaz que
es como la chicoria.
Ah, puede ser.
Es del tipo de la chicoria, pero no es achicoria.
Capaz que lo conozco con otro nombre.
Puede ser. O sea que ahora es toda la verdura de hoja. ¿Y el tomate cuándo empieza?
El tomate ya viene, nosotras ya hicimos la siembra del trasplante del tomate en la huerta de la vivera. Y ya tenemos los plantines también que empiezan a salir, ya es la época.
Ajá. Ah, mira qué bueno, qué buenísimo, me das una muy buena noticia. Contame, ¿y los ajíes?
Los ajíes también es la época, los ajíes, digamos, de todas las variedades y también la berenjena.
Ah, porque la berenjena de ahora, la que está ahora en venta, no es orgánica.
No, los que traen los kioscos no son orgánicos, no.
No, ni la berenjena ni el tomate ni hablar, ¿no?
No, imagínese usted que cuando empezamos la producción de tomate, que yo antes, años atrás, no lo consumía el tomate porque no tenía otro sabor, entonces cuando empezamos la producción, llegaba a la huerta y empezaba a comer tomate.
Sí, es desesperante, no, pues que no se puede comer tomate. La gente no lo entiende. Mira, hablé hace poco con un nutricionista muy famoso y me porfiaba que no tenía agroquímicos. Pero vos no sabés, yo no lo podía creer. Digo, este tipo está vendido completamente. Porque me porfiaba que el tomate no tenía agroquímicos.
Pero no, sí, claro que sí lo tiene, claro que sí lo tiene.
Ni pelando, escúchame, y en otras provincias... Que haya, ¿no da el clima para consumir tomate, no?
Sí, por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, en Salta hicieron una réplica de la vivera orgánica, un grupo de personas que había gente en situación de calle, en situaciones difíciles y que querían darles una, digamos, como un algo que hacer, ¿no? Y armaron como una huerta y lo están trabajando. En este momento, no les pregunté, pero estábamos hablando en su momento de sí, de la siembra de tomate. Y de Jujuy me llamaron también hace una semana, me llamaron que querían hacer una réplica de la vivera allá en Jujuy.
Claro, porque en esas zonas más cálidas el tomate que tiene a esta altura ya se puede cosechar.
Claro, sí, por supuesto. Claro que no es siempre en la misma temporada, por ejemplo, en Buenos Aires que en Jujuy o en otra provincia son, climas diferentes, pero sí, la producción de tomate se da.
¿Y la época de la papa cuándo es?
Ahora mismo, nosotras ya sembramos papa también.
Ya sembraron papa, ¿y cuándo la cosechan?
Y en 4 meses, más o menos, estamos
cosechando. O sea, que papa buena va a haber cuatro meses, todavía no.
Nuestra papa, la siembra de nuestra papa debe tener más o menos 3 semanas, así es que en 3 meses más ya estamos, debemos estar cosechando.
O sea, que la papa es una verdura, que es una hortaliza que se cosecha en verano.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y la papa roja?
Es de
la que tiene
de esta
la cáscara rosada.
Es lo mismo. Sí, es lo mismo, la temporada de papa es la misma siempre. Ahora nosotras hemos traído algunas variedades de papa del Perú, ojalá podamos lograrlo para poder un poco, digamos, no sé, agrandar su volumen acá en Argentina y que se pueda tener para consumir.
La variedad de la papa andina que hay en el norte es fantástica.
Sí, excelente. Excelente.
Es fantástica, la verdad que es fantástica, es realmente. Bueno, te agradezco muchísimo. ¿Se puede ir?
Pero por supuesto, claro que sí. Es más, está invitada a visitarnos, pueden venir todos los oyentes de su programa, pueden venir todas las personas, estamos abiertos al público los viernes y sábado todo el día. Los domingos por la tarde de 13 a 17 y tenemos venta por online, tenemos muchos productos que están a la venta, tenemos el Instagram, viveraorgánica.r.
Dame la dirección exacta.
Es en Costanera Sur, Avenida España, 1800, barrio Perfecto. Rodrigo Bueno.
Perfecto, te agradezco muchísimo, ¿eh?
Pero no, por favor, la agradecida soy yo por tenernos en cuenta y nada, la invitación queda para cuando gusten.
Sí, voy a ir encantada, te imaginas que yo soy una apasionada de la verdura orgánica.
Bárbaro, muchas entonces nos viene bien, muchísimas gracias.
Chao, gracias.
Hasta luego.
Bueno, como les digo todos los domingos, ¿qué más se puede decir? Yo, por mi parte, nada. ¿Y ustedes qué más pueden oír? Bueno, después que se duerman las siestitas de la mañana, van a seguramente seguir escuchando radio. Los quiero mucho y los quiero de verdad, porque no es mentira, porque mi trabajo son ustedes. Y yo amo lo que hago. Chau, hasta la semana que viene.
Yachanqui chupitas canqui. Hay en Guarmicuna Kakurja. Ayin harikuna kakurja, patun suyukuna kakurja, echa yuyas paja, kuyakungi, pin kainikita.
Yachani iripunaikita, manana tinicho tigrachita, awas pachayi punchauta, awas pachayi punchauta. Waspa kiari puchkan, mimas pañu jamanta juktuta, para piripuku uchkan, para piripuku uchkan. Hawachkan chichanki ayata, hawachkan chichanki ayata, hawachkan.
chuti grachita, aus pachaya punchauta, aus pachaya punchauta, aus pa kiari puchka, remas pa nyuhamanta.